y Nicolás Vial. Auspicio de Salfa, Soluciones de Confianza, Zurich, Global Investing APB y Universidad Andrés Bello, reacreditada en Chile y Estados Unidos. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, cuando son las 7 con un minuto de este lunes. Martes. ¿Cómo? Es como lunes, pero es martes, 11 de octubre de 2022. Le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. Nicolás Vial, ¿cómo estás tú?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, pues.
Bien, yo pensé que era miércoles, ¿no?
No, hombre, martes, nomás. Mañana es miércoles, ¿ah?
Ah, ya está.
Donde sabemos.
Estamos listos.
Porque no habían cambiado las cosas.
Sí.
Se te nota un poco constipado.
Sí, pasándola.
¿Y qué tenía que meter acá si está ahí así? ¿Por qué no te lo haces por la distancia?
Ah.
¿Y los bichos?
Entonces te dejo, pues si me pidieron que te viniera a acompañar.
Pero tú, pero no con los bichos, pues, hombre.
Pero si ya estoy de salida, hombre.
¿Ah, sí?
Sí. Tengo niños chicos, acuérdate.
Ah, claro.
Eso, o sea,
es como si tú fueras de jardín infantil.
Ese, claro, es como la guardería que cada semana va.
Así es, ese no tiene vuelta.
No tiene vuelta.
Se mejora uno, se echa a perder el otro, se mejora uno.
Tengo dos cabros chicos. La primera, una semana. La segunda semana, el segundo. Después yo y mi señora intacta. Ya cuando llega la cuarta ella, ahí me preocupo.
Es que las mujeres son más fuertes.
Sí, totalmente. Totalmente. Yo, en mi caso, lo digo, sí. Yo soy un debilucho, caigo al tiro. Pero aquí estoy.
Las mujeres tienen más fortaleza, tienen más...
Más pachorra.
Más pachorra, más... Sí. No sé, que... Comido, aunque
siempre he criticado eso de que el hombre como que, me estoy muriendo, sí, porque estoy resfriado, no. Ahora, si yo tengo un poquito de fiebre, reconozco que me acuesto. Y con pijama. Y se ríen de mí. Pero que hay que cansar.
Yo soy de los que cuando...
Mira, las cosas que estamos hablando, pero...
No, pero si es que este programa...
Este programa es de esto.
Este programa tiene unos misceláneos. ¿Eh? Sí. Esto es gracias
esto es la vida real.
A José Río. A José Río, la que instauró esto.
Sí, tú no.
Sí, jamás.
No entra en ese juego.
Yo jamás. Y bueno, cuando vienen a reemplazar José Soto... Todo por igual. Yo sé que trato de poner cordura, pero nunca no lo logro. Pero ya me sumo lo de ustedes. Ahora, ¿tú eres de los que cuando se siente mal se mete en cama al tiro para evitar que esto empeore o aguanta, reparte bichos, se siente como el forro, anda pateando la perra de 5 días?
No, si puedo sobre.
Al tiro sobre.
Sí, pero depende también.
Uno se siente flojo, se siente que sí, este, se siente trampa.
Aparte, cero aporte.
Cero aporte.
Claro. Pero con niños chicos igual te levantan rápido. Está bien.
¿Te mandaste fin de semana largo en cama?
No.
No, pero sí, al 3/4 y un repique.
Sí, 3/4.
O sea, de carretear ni hablar.
No, olvídate. El viernes y salimos un ratito.
Ah, bueno. Entonces,
hace bien para el alma.
Ahí te resfriaste, pues.
No, si venía un poquito de antes.
No tenía nada, 22 años, ¿cómo pasó?
Pero es que estamos en pleno invierno, recuerdo.
¿Cómo? Oye.
Es que los bichos.
Bueno, Nico, le están pasando cosas, literalmente están pasando cosas.
Harto.
Por ejemplo, ¿usted ha escuchado hablar de una cosa que se llama el TPP-11?
El CPTPP.
Bueno, eso se está votando. Todavía no se vota, Enrico. Se está debatiendo, se están escuchando las argumentaciones de los votos que en el Senado, hoy martes 11, se está desarrollando. Dicen que pronto ya se va a votación.
Claro.
Pero dicen también, por ejemplo, nuestro compañero, común compañero que hoy Felgueras, de TVN, que está allá, dice que en la contabilidad que él lleva ya, pese a que todavía no apretan el botoncito, ya estarían los votos,
sí,
para refrendar este acuerdo.
¿Cuántos años ya el TPP-11? ¿4?
No, yo pensé que es Felguera.
No, que
viene un lirio.
Es un lirio.
¿Pero lleva mucho tiempo ahí o no?
Sí.
Sí, que tiene como 12 años, un cabrón muy joven. Así es que bueno.
Estaría listo.
Así estaríamos por visto, sí, con el. Hay que ver los side letters y habría que ver la.
Ahora, el senador Bianchi presentó reserva constitucionalidad. Que uno sabe que eso es el grito al cielo y que finalmente puede recurrir después al Tribunal Constitucional. Principalmente porque dice que no se le ha preguntado la opinión al Poder Judicial sobre este PPP. O sea, entonces primero hay que escuchar a la Corte Suprema como máximo representante del Poder Judicial y de ahí avanzar. Un poco tarde eso ya.
Claro, porque,
esto
porque lo que resta es justamente la ratificación del Congreso. Ya pasó por la Cámara de Diputados, lo sabemos,
sí,
y ahora está en instancia, la otra instancia legislativa, que es el Senado. Y de ahí debiera entonces ya quedar listo esto.
Pero, para pasar al depositario.
Exactamente.
Y después enviar a Nueva Zelanda. que es el país.
En otro país.
Que es como el país. No el país de origen, pero el país que la.
Chile es uno de los países de origen.
Sí, pues eso es lo que sorprende a muchos también. Aunque ha pasado en otras cosas.
Claro, Chile es uno de los países de origen. Chile fue uno de los convocantes, sí, claro. de los que invitan. Y es raro cómo llegar a una fiesta después que no está el que te invitó. Eso se llama el Capitán, sí, Araya.
Claro.
El que se embarca. No, güey. El que se embarca y te deja en la playa, güey.
El Obascuí.
¿Capitán Araya? Pero Chile sería el Capitán Araya. Invitó a uno, pero se quedó en la playa. Bueno,
sí, lo que pasa es que cada 4 años cambia el gobierno también. Claro, el invitado, el dueño de casa es distinto.
Pero, ok, es distinto, pero dado que tú estás tocando ese tema, es importante recordar, solo aquellas personas que no lo saben o no lo recuerdan, que quien invitó es el Estado de Chile.
Sí, claro.
Que en su momento estaba gobernado por Michelle Bachelet.
Así es.
Porque la discusión de hoy día, que obviamente es blanco y negro, y obviamente son los mismos más humanos en argumentos desde varios de los temas, le van a decir usted, por ejemplo, que el TPP-11 empobrece al pueblo. Entonces van a decir, por Dios, y estas cosas que hizo Sebastián Piñera. Michelle Bachelet.
Tiene la firma Heraldo Muñoz.
Heraldo Muñoz. Sí. Para entender que las cosas tienen mucho más matices que a que él les gusta poner las cosas en blanco o en negro. En estas cosas binarias de los buenos y los malos.
Ahora,
de los generosos y los egoístas.
Es cierto que había varios temas que fueron bien polémicos en su minuto al inicio, cuando estaba en Estados Unidos. Cuando llega Trump. Supuesto.
Era el TPP-12 de partida.
Era el TPP-12.
Porque Estados Unidos estaba y luego, sí, Trump se salió y quedó 11.
Que de hecho, en términos comerciales y económicos, perdió mucha fuerza porque se te fue a Estados Unidos, digamos. Pero bueno, se fue. Y muchos de los temas que estaban ahí fueron impuestos en su minuto por el Estado de Estados Unidos. Y ahora ya no están. Pero hasta el día de hoy se sigue dando cuenta de tema 1, tema 2, que de hecho ya no están.
Propiedad intelectual era uno de los temas de los
cuales intelectual, fue más medicamentos.
Claro, con lo cual Estados Unidos era.
Semillas también, creo. Sí.
Así que eso es parte de lo que ha ocurrido en el día de hoy. ¿Qué más tenemos en la pauta, don Nicolás?
A ver, tenemos. Bueno, diálogos constitucionales que ya estaría llegando a puerto, ¿eh?
De más adelante conversaremos, pero solo decirte que el domingo en la noche estuvo en el programa, esto fue al aire, así que no hay nada que contar, sí. Si no lo viste, estaba la presidenta del PPD, Natalia Pergentili, estaba Diego Chalper, que es diputado y ha participado en estas mesas.
Secretario General de RN.
Claro.
Que habla.
Y ambos coincidían en que, la verdad, y me parece que esto lo dijo al aire Natalia Pergentili, por lo tanto no estoy revelando en el secreto, una conversación privada, ni nada de eso. Decía, mire, cuando yo le pregunté, ¿está por caerse? ¿Corre riesgos el acuerdo constitucional? ¿Y sabes cuál fue la respuesta? Los que te digan que esto está corriendo riesgo o está en mal pie es que no han participado en las reuniones.
Corta.
Porque las reuniones cortas. Básicamente no quiso decirlo, pero los que dicen eso son unos ignorantes.
Que han sido reuniones bien herméticas, ¿eh? Se ha sabido poco y han lanzado poco.
Pero lo que decía ella era que esto avanza bastante más de lo que uno cree y que pronto se va a entrar al tema de los mecanismos.
El mecanismo. Es un mecanismo.
No necesariamente a los fondos, donde hay mucho más acuerdo de lo que la gente cree. Solamente con eso te dejo por ahora, hasta que sigamos luego con esos y otros temas. ¿Sí te parece?
Sí. Oye, estaba viendo, tengo una pauta con harta cosa. Ah, vamos a estar hablando de economía con nuestro infiltrado Mariano Marusic. El FMI.
¿Ya?
Nos pone una nota proyección bien negativa para el próximo año. Nos aumenta la proyección para este año en crecimiento, pero el próximo seríamos el único país del grupo en caer. Un 1%.
¿Del grupo de qué grupo?
Del grupo, de la región.
Ah, en la región.
En la región, sí. De la región. Estaríamos cayendo un 1%, lo que proyecta el FMI.
Son las 7 de la tarde, 10 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Francesca Alessandra, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien. ¿Por qué te noto triste?
No estoy triste.
¿Te noto preocupada?
No.
¿Pero por qué tirarle sal a la herida?
Estoy un poco...
Dilo.
Cansada.
No, pero te vi preocupada mirando una pantalla.
Bueno, porque tú sabes que yo juego waterpolo.
¿Tú sabes quién es el sapo de esta radio?
Sí, yo tengo una hermana que está en Lobo de Sur.
No. La Francesca no es que juegue waterpolo.
Es que...
Ha sido la arquera de la selección chilena de waterpolo.
Es verdad.
La Claudio Bravo
vive
el waterpolo femenino.
Y mi hermana está ahí ahora. Entonces estaban jugando con Brasil y a Chile no le fue muy bien. Y a los hombres tampoco. Y bueno, hay hartas personas con las que yo entreno que están ahí jugando, entonces...
Triste, si te ve triste. Por
triste,
eso,
porque a nadie le gusta perder.
No, no. El que llega a tirarte las tallas...
No, qué talla, no talla, hombre. Sí, al revés, quiero... Porque como encuentra el polo, no es un deporte que sea, mira, tan seguido. Socializar algo, porque
te digo una cosa tan penosa, que el waterpolo es tan poco seguido incluso en los otros países, que a pesar de que la aplicación y el streaming de los Panamericanos, que está transmitiendo, tiene 8 canales de transmisión gratuita, no transmite el waterpolo. Entonces una apoderada, una mamá de que está ahí, hace un live por Instagram y está toda la comunidad del waterpolo, que es chiquitita, pero ahí viendo el waterpolo con wifi, que se cae la señal, súper...
Es triste la historia.
Es penosa. Y es tan grande el deporte.
A considerar.
Y un deporte tan bonito.
¿Deporte olímpico?
Olímpico. Olímpico.
Chilada, y Chile, ¿no?, ha tenido momentos de más... De mayor... No sé, cobertura.
Chile fue a unos Juegos Olímpicos en waterpolo.
¿Así, ah?
Sí, se compraron una micro y fueron a recorrer ahí en... Te lo juro, por Dios.
¿Dónde? ¿Cómo? ¿Dónde era?
No me acuerdo qué juego eran, pero...
¿Se fueron en micro?
No, pues después era, ponte tú, no me acuerdo en qué parte de Europa era. Entonces después se compraban un bus y recorrían ahí, estoy hablando de los años 50, 60.
Pero eso era turismo.
Ya,
pero fueron.
Otro mundo, pero fueron.
Pero hay deportes que no han ido a los Juegos Olímpicos.
Sí, po.
Así que, hácete esa.
Patalean, harto los waterpolistas.
Sí.
Literal. El literal posible de tu
tiempo. Y me demoré, sí.
Patalean. ¿Cómo lo logran más si patalean tanto?
¿Cómo qué?
¿Cómo no consiguen más recursos, más cosas con lo buenos para patalear, o sea, que son?
Es que parece que se está pataleando en el lugar equivocado.
Ay, nos fuimos de boleto hoy día a Chile en waterpolo. Sí. Como 11 y tanto.
Pero muy bien el otro deporte, también.
Muy bien el otro deporte, en general. Tres cuarto en el medallero de los Juegos de Asunción.
Los suramericanos.
Sí.
Vamos con los titulares, Francesca.
Vamos con los titulares. El Congreso aprobó la novena prórroga del estado de excepción en la macrozona sur, con 30 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones. La sala del Senado avisó la iniciativa, que había sido respaldada más temprano por la Cámara. Chile fue elegido miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU e integrará la instancia por cuarta vez. Además de nuestro país, que fue la primera mayoría, Costa Rica también fue electo para representar a América Latina y el Caribe frente al Consejo al obtener 134 respaldos. Venezuela quedó fuera del organismo tras conseguir 88 votos. La Casa Real Británica anunció que la fecha de coronación para el rey Carlos III será el 6 de mayo del 2023 en la Abadía de Westminster, en Londres. Según el Palacio de Buckingham, la ceremonia buscará aunar tradición y modernidad. Y Mariti Vargas ganó el oro en judo y Chile llegó a las 25 medallas de oro en los Juegos Sur 2022. En la categoría bajo 48 kilos, la deportista nacional coronó días de ensueño, donde pasó de ser quinta en el Mundial de la Especialidad en Uzbekistán hace unos días a ganar el título sudamericano en Asunción.
¿Viste que no todo es malo?
No.
¿Y tú qué te dices que yo me río o molesto a la Francesca? Pero lo que hago es...
¿La molestaste?
No la molesto.
¿Transparentemos esto?
No. Basta. Lo que hago yo es poner... sobre relieve, un deporte donde hay hombres y mujeres chilenos y deportistas que se sacan la mugre.
Claro, busca destruir para luego construir.
No he destruido nada.
Oye, hablando de deportes, ahora en un ratito más, o ahora, a esta hora ya, está jugando la final de hockey césped masculino Chile-Argentina. Estoy transmitiendo el CDO, para que estén escuchándonos y viendo.
Atentí.
Y el miércoles, las mujeres, también las diablas, Chile-Argentina.
Sí.
Muchísimas gracias.
Oye, y el fútbol, sí, estamos a la espera del clásico. ¿Dónde se juega?
Sí, no tiene...
No, hay estadio.
Clásico.
¿De tu equipo, con Matías?
Mi equipo, pero no mi barra.
No, distinto. O sea, aparte.
O sea...
No, pues son...
Eso no son mi barra, son todo el resto del estadio.
Oye, y la discusión es, para terminar, ¿no debería estarse buscando otro estadio? Ese partido debería haberse suspendido y no están los estatutos que se puedan suspender los partidos por violencia.
Es una buena duda, así que suspender, yo creo que jugarse sin público de todas maneras, pero...
Yo creo que habría que haber sido más ejemplificador y haber perdido los 3.4.
Es que no están los estatutos.
¿Sabes lo que pasa?
Entonces no podía.
Es que ya es lo que hablamos siempre en la tarde. ¿Quién hace los estatutos?
Sí, po.
Los clubes.
Pero, Nico y Francesca, detengámonos un segundito aquí. Los incentivos quedan medio mal puestos. Yo la otra vez planteaba lo mismo y un experto me explicaba, ojo, porque tú dejas que las decisiones deportivas pasen por manos de un grupo de delincuentes o de un tipo, un loco, un delincuente, y quedaría la resolución deportiva en otras manos y no deportiva. pon todas las sanciones económicas, de restricción de acceso al público, me explicaba esta persona, y yo lo encontré bastante, tenía un punto, porque si no sería incluso, me puedo infiltrar yo en la barra del frente, sí, tiro una bengala y hago que mi equipo gane. O sea, se puede prestar para un montón de cosas que se bastante
supone
raras.
Que, se supone que las personas que entran al estadio están identificadas, uno puede encontrar entradas, ¿cuánto se supone? Para uno o para cierto equipo. Entonces, sí, y finalmente, además, aquí, más allá de la violencia, era una persona que estaba haciendo su trabajo, y en su lugar de trabajo, o sea, todavía hay niveles de audición en algunas frecuencias que no oye.
A ver, si aquí el problema de origen es como un tipo entra con una mochila llena de bengala.
Sí,
estoy de acuerdo.
Punto uno.
Sí, pero los estadios también, tú sabés cómo entrenar bengala, ¿no? Entra un tipo, y después otro mete una mochila por arriba.
Sí, hora antes.
Ya han encontrado antes las bengalas también.
Creo que en este rato no vamos a descubrir dónde están los problemas de seguridad de los estadios.
Así que yo los voy a dejar.
Pero no sé si el incentivo es correcto, el que automáticamente. Y no digo porque sea mi club en este momento, porque yo también en la radio dije el otro día, debería perder los puntos de la Católica, y da lo mismo. Ojo, puede estar equivocada.
Puede ser perverso.
Puede ser perverso el incentivo y puede que no solucione el problema.
De
en estas cuestiones, descubrir la rueda tampoco lleva tampoco es muy productivo. Hay que ver cómo se ha hecho en otras partes. Hay que dejarse de mirar con indulgencia a estos delincuentes. Hay que prohibirles definitivamente la entrada a los estadios. Pero siguen los buses, sigue la gente, siguen los banderazos.
Siguen las micros tomadas a veces en las calles. La han visto, se toman la micro, rompen los vidrios.
No sé, a mí me queda.
Eso no es folclore para
como,
mí.
Pero no. Lupe. Como poncho a mí me queda el tema de la seguridad y creo que no solo a mí, sino que a los legisladores, a las autoridades de este, el pasado y a lo mejor el que viene gobierno. Francisca Alessandra, como siempre, un gusto.
Que estén bien.
Chao. 7:18 p.m, estás en Duna.
Nada personal.
Y bueno, ¿qué te parece que partamos por lo que estábamos hablando y veamos cómo va la votación o veamos cómo está hagámosle un upgrade a la conversación o al diálogo que se está teniendo en el Congreso Nacional, particularmente en el Senado de la República, donde se está votando el TPP-11 después de tanto tiempo? A ver, ¿qué es lo que nos indican? ¿Quién está hablando? En este momento se encuentra votando, sí, bueno. Me parece que el senador Jürgens.
No, el senador es. ¿Cómo se llama este senador? Miércale, se me va el nombre. ¿Cómo se llama este
senador? ¿Se te fue? Sí, ¿cómo sé? Es que miré la pantalla, por eso hablé. Así que.
O sea, están exponiendo sus puntos, pero finalmente ahí ya uno puede sacar las cuentas y ya estaría bastante cocinado. Digo, en buenos términos, digamos, el tema de la votación. O sea, estaría ratificado sí o sí.
¿Qué es lo que importa? ¿Qué eso es lo que importa? Claro. Porque ese es lo que.
Pero recordemos que viene. Sí, pero recordemos que esto no genera ninguna sorpresa, digamos. Sí, aquí ya hace varios meses se dijo que efectivamente era. Si se votaba, se ratificaba y se aprobaba. El tema es que no ha sido para nada fácil el oficialismo. A una parte del oficialismo, sabemos cuando se habla de las dos almas de los partidos oficialistas, y al propio gobierno también, que ha estado haciendo su pega, que ha sido bastante cauto, me parece muy bien en términos de las declaraciones sobre el TPP-11. Nosotros los periodistas le preguntamos todo el rato, a quien sea, ministro Marcel,
por supuesto,
claro, porque cada señal te indica así cuál va a ser un poco el tránsito con respecto a esto.
Y están varios de ellos, incluso dentro del gobierno, o sea, esta discusión no se ha dado entre oposición y gobierno. Dentro del propio gobierno sabemos que hay muchos que son partidarios de votar a favor y de implementar el TPP-11 para Chile. Son las 7:20, estás en Duna.
Nada personal.
Y ya está nuestra invitada, ¿no?
Nuestro entrevistado,
perdón, invitado. Perdón.
Que vamos a estar hablando justamente de eso. Estamos con Jaime Gallego, ya en contacto, académico y director del Departamento de Derecho Económico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, experto en comercio y finanzas internacionales. Jaime, muchas gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Jaime, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Matías. Muy buenas tardes, Nicolás.
Ya debiéramos estar entonces con el TPP-11. Falta la aprobación formal, pero ya estaría con la aprobación, por lo tanto, la ratificación. ¿Eso qué es? ¿Ese ya es la etapa final y estaríamos siendo parte o queda algo?
No. La conducción de las relaciones internacionales, según nuestra Constitución, la tiene el presidente de la República.
¿Ya?
Y si bien, según nuestra Constitución, los tratados internacionales requieren la aprobación del Congreso, en definitiva, el acto de depósito de la ratificación queda radicado en el presidente de la República. Por tanto, aun cuando el Parlamento, ahora el Congreso, el Senado, apruebe el TPP-11, en definitiva va a depender de la voluntad del presidente si lo ratifica o no.
Ahora, en ese sentido... Sí, dale.
¿Cómo sería leído? Disculpe. Es una facultad privativa del presidente, quien dirige las relaciones internacionales, pero si no lo hiciera, ¿está dentro de sus facultades normales o sería considerado, por así decirlo, una suerte de no desacato, pero una falta a la independencia de los poderes del Estado, o sería pasarse sobre lo que indica el Parlamento, o sería visto sencillamente como una voluntad, como cualquier acción del gobierno?
Bueno, hay que recordar que, por ejemplo, cuando se aprobaron los retiros en las AFP, también el gobierno del presidente Piñera desoyó la votación del Parlamento y fue reacio en su momento a promulgar las modificaciones constitucionales. Lamentablemente, en este último tiempo, nos hemos visto expuestos a situaciones de anormalidad que claro, que en definitiva no demuestran una sana y democrática convivencia entre los distintos poderes del Estado.
Ahora, Jaime, aquí la pregunta también da, y tú lo dejas muy claro, a quien finalmente tiene que dar el curso final, digamos, a la posición chilena con respecto al TPP-11, que luego llega a Nueva Zelanda, digamos, el presidente de la República. Esto de alguna manera uno podría entender que, no sé si el concepto es dilatar, pero sí se podría demorar a la espera de lo que son los resultados de la estrategia o herramienta que ha aplicado el gobierno y la Cancillería chilena con respecto a estas side letters o cartas bilaterales para, de alguna manera, muchos dicen, tratar de dejar puntos bastante más claros en términos de eventuales controversias entre países, empresas. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, desde luego. O sea, en definitiva es un resorte, es una figura que está reconocida en el derecho internacional de los tratados, en concreto el texto matriz que regula las relaciones internacionales, la Convención de Viena del año 1969 sobre el derecho de los tratados, y en esa se reconoce esta figura, y efectivamente es una atribución que puede ejercer el gobierno.
No le escuché esa última parte.
Una atribución que puede ejercer el gobierno. Y a ver, ya. Yo creo que el gobierno es legítimo que quiera cuestionar la política exterior que haya desarrollado el país. Lamentablemente, esa legitimidad en cierta medida se merma cuando encuentra un parlamento que tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado aprueba un texto y, claro, voluntaristamente quisiera negar el voto popular que tienen los, claro, parlamentarios.
Aparte, Jaime, me imagino que también el momento político también influye, lo comentábamos antes con Matías. Esto fue iniciado en el gobierno de Michelle Bachelet, impulsado también el gobierno de Sebastián Piñera, con composición de la Cámara de Diputados distinta hoy a antes, Senado también. O sea, los momentos políticos también han sido para una ratificación, si se llega a ratificar, que es lo más esperable, bastante transversal finalmente, ¿no?
Claro, ahora también hay que perder de vista el momento económico. Lamentablemente, al actual gobierno le ha tocado lidiar con una circunstancia económica bastante nefasta que está viviendo el país, con niveles de inflación, con que la Fed en Estados Unidos está aumentando la tasa de interés, lo que a la larga significa de que los flujos de capitales globales se restrinjan hacia economías emergentes. Entonces, estas señales a la larga también desincentivan las inversiones extranjeras que son necesarias en los países, sin perjuicio de que es un hecho cierto y no es una fake news de que a nivel global se está cuestionando este sistema de solución de controversias entre inversionistas y Estado. Y no solamente entre países que en la Bolivia, sino que hoy día en la Unión Europea y otros países también lo están cuestionando. Pero lamentablemente el momento que está viviendo Chile es un momento muy complejo, entonces las señales que da hacia los flujos de capitales también podrían terminar afectando a la economía del país. Y en definitiva, si este gobierno lo que quiere es satisfacer necesidades sociales, lamentablemente si una economía no está en marcha puede verse muy difícil cumplir el plan de gobierno.
Estamos conversando con Jaime Gallego, que es académico y director del Departamento de Derecho Económico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Entonces, lo que vemos aquí no es suerte de trade-off. O sea, usted dice que no es todo lo perfecto que hoy día debiéramos tener según lo que se discute a nivel mundial para comercio internacional y resolución de conflictos entre empresas y gobierno, pero dada la circunstancia económica, habría que hacerlo. ¿Hay alguna posibilidad de que, o más bien estas side letters que Chile intenta hacer país con país, resolver esa parte que usted le llama, entre comillas, revisable o de alguna manera negativa, y entonces firmar el TPP-11, incluirse y solucionar este tipo de controversias de una manera distinta, ¿sería ese el mecanismo ideal a su juicio?
A ver, ideal, yo creo que no es, en el fondo, está en el fondo termina siendo una especie de solución parche, pero en el fondo no podemos perder de vista de que este sistema de solución de controversias no nace con el TPP-11. Chile tiene una multiplicidad de acuerdos de inversión en los cuales reconoce este sistema de solución de controversias. Uh-huh. Entonces, no es que el TPP-11 sea un cambio radical con lo que ya hemos hecho en los últimos 30 años, porque hoy día grandes empresas internacionales nos pueden demandar ratifiquemos o no el TPP-11. Eso yo creo que es importante no perder de vista. No es que este sistema nazca con
sí,
este acuerdo.
Ahora, pero despejemos esa duda, me parece importante, porque el CIADE existe desde hace muchísimo tiempo. Y cualquier empresa multinacional puede...
Y han ido,
y de hecho hay solamente una de las pocas excepciones, digamos, donde una multinacional o una empresa extranjera, de hecho, gana al Estado chileno fue con el CARIN, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, pero por poner un ejemplo, digamos. En ese sentido, este TPP-11, para despejarlo, ¿fortalece estos organismos internacionales para solucionar controversias o impide que la justicia chilena, por ejemplo, pueda tomar cartas en el asunto, digamos, ante una controversia entre una empresa extranjera y el Estado?
No impide. Lo que pasa es que le da la oportunidad al inversionista extranjero de que si considera que, por ejemplo, una medida que adoptó el Estado receptor, en este caso el Estado de Chile, es arbitraria, es discriminatoria, violenta principios básicos, en definitiva, pueda tener la oportunidad, que no tiene un inversionista chileno, de, en vez de ir a un tribunal chileno, llevar el asunto a un arbitraje internacional. Pero tampoco, a ver, tampoco lo potencia, lo mantiene.
Mantiene
un régimen que en el fondo Chile viene aplicando desde los años 90, y que fíjese que hay países que han sido muchas veces demandados, como Argentina, por ejemplo, claro, que tanto le gusta a Matías del Río, pero Argentina no ha abandonado el sistema. Argentina no ha abandonado este sistema porque ve que mantener esta prerrogativa excepcional al inversionista, esta discriminación positiva a favor del inversionista extranjero, es el único gancho que termina brindando cierta certeza jurídica.
Claro, da cierta simetría entre el poder que tiene un Estado y, para poder un inversionista ponerlo a cierto nivel, poder equiparar su fuerza un poco. ¿Eso se buscó originalmente?
Se busca, a ver, en definitiva, este sistema, fíjese que es de un convenio de 1965 que se creó, piensa, en un momento en que todavía existían muchas colonias africanas que ni siquiera tenían sistemas de ordenamiento creados. Este sistema comenzó con unas inversiones en etcétera. Después fue un icono que, en definitiva, los países europeos, por ejemplo, lo impulsaron mucho en sus inversiones en América Latina. Pero después, hoy día, como le digo, incluso Europa lo está cuestionando. Cuando muchas demandas recayeron en Estados europeos, los europeos dijeron, bueno, ¿cómo es posible que nuestras políticas públicas las esté cuestionando un sistema arbitral? Y hoy día Europa está en retirada frente a eso. Pero a la larga, ¿cuáles son mecanismos que se busca evitar con esto? Que se incurra en conductas discriminatorias, arbitrarias contra los inversionistas extranjeros. Pero sin duda es una prerrogativa de la cual carecen los inversionistas locales.
Jaime Gallegos, otro punto. ¿Se cede soberanía con este TPP-11, como se ha dicho de algunos sectores?
Hablar de tener soberanía, no de perder soberanía, es una cosa, yo creo, que tan impropia al siglo XXI. O sea, también decíamos que con Escazú también se cedía soberanía.
Claro. O sea, técnicamente, con cualquier tratado internacional multilateral, si uno va al concepto mismo, se cede soberanía, pero justamente por un bien mayor, digamos. O sea, por ejemplo, en términos de otros tratados internacionales como de derechos humanos, de infancia, niñez, se hace un convenio a nivel internacional y finalmente no solamente lo que corre es la mirada, en este caso, de Chile.
Por supuesto, en ese sentido hay que entender esa lógica. Claro. Y en un momento en que el derecho internacional se encuentra en un momento tan abatido, tan complicado, por ejemplo, hay que ver este fin de semana cómo Rusia invadió tantas ciudades en Ucrania, cuando el mundo, las normas internacionales de convivencia se encuentran en una crisis. Creo que generar un marco normativo entre 11 economías es un paso adelante, es un paso que a países pequeños como el nuestro, porque no podemos perder eso de vista. O sea, yo creo que, en definitiva, estas lógicas que quiere apuntar el gobierno. Yo creo en la muy buena intención del subsecretario Humada, y me parece legítimo el que el país quiera agregar valor a sus exportaciones. Pero no creo que la solución sea con esto, rechazando este TPP, sino que, por ejemplo, potenciando nuestras relaciones con América Latina, a los cuales, países a los cuales nosotros sí les exportamos bienes con valor agregado. Nosotros les exportamos bienes con valor agregado a Paraguay, a Bolivia, a Perú, etcétera. Entonces, si facilitamos el comercio con nuestros vecinos de la región, ahí sí podríamos tener un proceso que sea racional y eficiente, sin cortar los vínculos con otras economías a las cuales va a ser sinceramente más difícil que les exportemos bienes con valor agregado.
Jaime, ¿cuál sería el ideal? Chile integrando, su juicio, su experiencia, integrándose al comercio internacional a través de tratados con un tipo de resolución de conflictos distinta. ¿Qué es lo que se usa hoy? Me refiero al ideal, no solamente pensando en sus preferencias personales, sino que su experiencia profesional y qué es lo que están pidiendo los países, el promedio de los países, el consenso de los países en el mundo que la están llevando en esto. ¿Cuáles son los tratados más modernos, más perfectos, por llamarlo así?
Es que más modernos y más perfectos, en el fondo tenemos sistemas. O sea, hoy día, sin lugar a duda, el TPP-11 es un acuerdo de los más modernos que existe. El último acuerdo con el NAFTA tiene un sistema híbrido, porque si bien Canadá, por ejemplo, rechaza el sistema este de inversionista Estado, pero lo mantiene acá en el TPP-11. En la Unión Europea rechaza este sistema. O sea, no sé si decir que existe un sistema más moderno que otro, porque hay soluciones. Y a nivel global se está discutiendo, a nivel de la Comisión de Naciones Unidas para la Unificación del Derecho Mercantil, se está discutiendo matizar algunos problemas que se han detectado en este sistema arbitral.
Yo me refiero un sistema más moderno de resolver justamente lo que está generando el ruido aquí, que es esta posibilidad de que una empresa vaya y ante un tribunal internacional y demande a Chile y ese problema. O sea, este supuesto superpoder que le daría a los inversionistas frente a nuestro Estado. ¿Cómo lo están resolviendo los países que lo están resolviendo mejor? ¿Dónde está la punta de este bueno, los que van de punta?
Como le digo, quizás en la punta podríamos decir la Unión Europea está rechazando este sistema y está proponiendo un sistema de un tribunal estable, permanente, no que se designe un árbitro ad hoc, un árbitro específico. O sea, surge la conferencia, el problema entre, qué sé yo, un inversionista japonés y el Estado de Chile, y se tiene que nombrar tales árbitros, personas naturales que van a entrar a juzgar las políticas públicas que adopta Chile. Y eso, en el fondo, ha sido cuestionado a nivel internacional. Se ha alegado la imparcialidad, se ha alegado que efectivamente pierde la soberanía, y en ese sentido la Unión Europea está creando tribunales internacionales.
Ya, ¿y están funcionando ya esos?
Están en proceso de implementación. Ya. La Unión Europea, piensa, con Chile mismo tiene suspendido todavía la entrada en vigor del acuerdo, con otros países también los está tratando de implementar. Está rechazando que dentro de la Unión Europea, a través del caso ACMEA, conflictos dentro de los países europeos se resuelvan bajo este sistema de solución de controversias.
Está bien, pues bueno, todo esto conversamos mientras se está votando, pero ya están los votos aparentemente conseguidos de parte de quienes que aspiran a que el TPP-11 sea luego ya confirmada el ingreso de nuestro país. Nos aclara entonces el profesor que él puede ratificarse hoy día por parte del Senado, por lo tanto del Congreso, pero...
La ratificación es resorte del Ejecutivo.
Claro. Perfecto. Ya. No es ratificación el nombre, sino que es aprobación.
La aprobación. Ya. Se aprueba por el Senado, un requisito que los tratados internacionales
se han aprobado
por el Congreso, pero el acto de la ratificación...
El Ejecutivo.
¿Y no hay plazos? No, el gobierno no tiene plazos, ¿no?
No hay plazos.
¿Podrían instalarse indicaciones para que vuelva esto al Congreso?
No, indicaciones no. O sea, indicaciones acá no es una ley, acá es un acuerdo que se firmó.
La senadora aprobó, usted lo había planteado.
O sea, el gobierno, si se da como aparentemente se está dando, que lo aprueba el Senado, el gobierno o el presidente Boric le sube el pulgar o le baja el pulgar. No puede enmendar, proponer.
Cambiar.
Cambios.
Los cambios se podrían hacer a través de estas cartas laterales que contempla el artículo 41, que es suspender
pero entre países.
Algunas disposiciones. Entre países, en determinados países que estén de acuerdo, porque en el fondo esto ya no depende solamente de la voluntad de Chile, depende de que la contraparte esté de acuerdo.
Ya, sería como un agregado al TPP-11.
Ahora, desde ese punto de vista, también si suspendemos las cláusulas que permiten este sistema de solución de controversia, la señal que le damos a los inversionistas extranjeros es que Chile está abandonando este sistema y bueno, a lo mejor no puede aparecer como un desincentivo para que vengan flujos al país.
A lo mejor os da su experiencia en un dato o su juicio de que afectaría el flujo de inversión a Chile.
Es probable, es uno de los elementos que evidentemente los inversionistas tienen a la vista a la hora de decidir en qué país focalizan las inversiones. Tengamos en cuenta que nosotros, por ejemplo, producimos bienes bastante semejantes a Perú. Perú, en el fondo, somos países productores, compartimos el cobre, compartimos, qué sé yo, frutas, productos pesqueros, etcétera. Y Perú ya está incorporado, se incorporó al tratado, y entonces en ese sentido, bueno, un inversionista que tiene la duda entre invertir ahí o invertir acá, a lo mejor podría decir, bueno, me da mejor, mayores resguardos Perú, y puedo optar por decir invertir en ese país.
Muy bien, pues queda bastante claro. Jaime Gallegos, académico, director del Departamento de Derecho Económico de la Facultad de Derecho de la Chile. Muchísimas gracias por conversar con Radio Duna esta tarde.
No, muchas gracias.
Gracias, Jaime.
Un gusto haber podido conversar. Que esté muy bien.
Gracias, abrazo, chao.
Muchísimas gracias.
Chao. De hecho, ahora está hablando la canciller Urrejola, que es lo que siempre se da antes de la votación. Como las palabras al cierre, digamos.
¿Podemos escuchar un segundito a ver si está dando luces de qué va a ser el presidente? Atengamos un segundito lo que dice la canciller.
Canadá, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Malasia lo acaba de aprobar recientemente y entrará en vigor el 29 de noviembre del 2022. En pocos días más se cumplirán 4 años desde el inicio de la tramitación de este tratado comercial, la cual no ha estado exenta de dificultades durante su paso por la Cámara de Diputadas y Diputados, y menos aún en su tramitación en el Senado. Muestra lo anterior es que el último informe de la Comisión de Constitución del Senado, que abordó el tratado, data del 14 de noviembre del 2019, y las urgencias que el Ejecutivo hizo presente para la votación de la Sala del Senado durante el año 2021. El 6 de enero del 21 se hace presente la discusión inmediata y luego se hicieron presentes 23.
No hay luces por ahora, pero si alguna pudimos leer ahí intermedio es que haciendo mención a los que lo han aprobado.
Claro, y que no sea un camino fácil.
Y que no va a ser un camino fácil. No sé, tengo la impresión que no será fácil tampoco para el presidente chutearlo o sencillamente negarse, o aunque tenga la facultad.
Es que puede esperar las cartas. A ver, recordemos que estas cartas bilaterales, no es que tú le mandes a Australia y al día siguiente te reenvían una respuesta por correo. No, aquí hay plazos, procesos, uno se demorará más, menos, dependiendo también de la relación diplomática, si es más estrecha o no, depende, sabemos cómo es.
7:00 p.m, 39 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Pero se aprobó, ¿eh? Ya no estaba, aparentemente ya se votó. Porque sí, está el titular que ya se aprobó y por eso es que hablé. ¿Cómo?
Ah, sí.
Sí, por eso es que está hablando la canciller.
27 votos a favor, 10 en contra, 1 abstención. Tienes toda la razón.
Se aprobó entonces
27 votos a favor, 10 en contra.
En el Congreso Nacional. Está en manos del presidente de la República.
Oye, déjame darte un datito de lo que hablábamos al principio. Se dio vuelta la cosa en el clásico universitario.
A ver.
Se va a jugar en Rancagua, en el Estadio del Teniente.
¿Pero sin público?
No, no tengo ese dato, pero claramente sí.
Así debería ser, ¿no?
Porque inicialmente la delegación presidencial de O'Higgins dijo que no al teniente. Después insistió la NFP y la Federación de Fútbol. Ahora la delegación dijo, ok, a las 7:00 p.m. del jueves. A puerta cerrada. Aquí está.
A puerta cerrada, ahí está. Cerrada. Sí. No, eso es lógico.
Era imposible que fuera.
Eso tiene bastante...
Aparte le tienes que dar una garantía a Rancagua en ese caso.
Sí, porque Rancagua se va a transformar en el... Se ha transformado poco a poco en el estadio comodín de los equipos. Sí, la Chile ha jugado mucho ahí, la Católica que está sin estadio ahora va a ir a jugar ahí.
Cuando Colo-Colo casi desciende, fue ahí.
Jugó mucho ahí, se transforma en el equipo más cercano. Pero el otro día la Católica jugó también un partido en Playa Ancha, en el estadio Elías Figueroa. Pero Higgins tiene que, claro, hacer valer su condición de una ciudad más que de un estadio sede de partidos, porque los partidos sí son todos conflictivos. Mira tú lo que pasó el fin de semana, unos Higgins Unión, que son dos equipos que, con el mayor respeto a su hinchada y a su historia, no son dos clubes de gran convocatoria. Así todo, un muerto. Y ya no ni tan noticia. Esa normalización.
Que no te eriza los pelos.
Tal cual.
Podría ser así.
Son las 7:00 p.m, 41 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
¿Otro tema de la pauta antes de ir al corte?
Bueno, está el tema...
Están los acuerdos constitucionales que avanzan. Fíjate que hoy día venía un artículo en el Clinic, el artículo periodístico que se hablaba de cuáles son los puntos comunes que ya están acordados.
Hay 12.
Claro.
Principios constitucionales, borde, le han puesto varios conceptos.
Hay varios de ellos, Estado unitario, Banco Central Autónomo, derecho a la vida. Ese es uno de los que era más difíciles de lograr. No sabemos hasta qué punto eso está logrado y cuáles son, a su vez, las definiciones. Si es que tiene una cápita o una bajada de derecho a la vida, porque eso también puede ser para las personas que son partidarias del aborto muy complicado de que se apruebe. Y toda la discusión está allí en qué cosas se van a aprobar como principios constitucionales y lo que no esté allí va a quedar sujeto a la discusión. Que en esa convención, asamblea o comité, o como se le quiera llamar a futuro, vaya a discutirse. Tú no puedes dejar el 99% de las cosas ya amarradas para que se discuta en, no sé, el nombre de una calle, ridiculizando, obviamente.
Sí, obvio.
Tienen que quedar temas de fondo profundo a la discusión democrática. De lo contrario, sería sencillamente un simulacro de convención o un simulacro de asamblea. Ahí hay que ver ese equilibrio.
Ahora, aquí lo que se está haciendo finalmente es poner en la mesa también el análisis, más bien, los análisis, muchos apresurados, muchos ya más con cabeza fría de lo que fue el resultado del plebiscito. ¿Por qué ganó el rechazo? Porque tú no lo puedes ver de una manera orgánica, tal cual, en el sentido de decir, ganó solamente por esto, porque no le gustó la propuesta. No, si uno ya ha pasado el tiempo y uno empieza a hablar, oiga, ¿por qué votó rechazo? Por esto, miren, en realidad no votó esto, por hay varias cosas. Pero finalmente lo que se pone en la mesa es, hay ciertos puntos que considera gran parte de los que votaron rechazo, recordemos 62%, 8 millones de personas, que si me lo presentan de nuevo, probablemente tenga el mismo resultado. Ahora, por ejemplo, la plurinacional, entendida como estaba puesta en la propuesta, desde cambios a autonomías, ultraautonomistas, digamos, a cambios, por ejemplo, del Poder Judicial, que algunos habrán sido desinformación o titulares que no eran lo correcto, pero de todas maneras había un tema bien discutido. Eso, dentro de los 12 puntos que estarían en este borrador de las fuerzas políticas con representación parlamentaria, estaría considerado el reconocimiento de los pueblos indígenas, pero hasta ese punto. O sea, plurinacionalidad, como se entendía y como se conversó y discutió en la Convención Constitucional, eso se establece que no. Por ejemplo.
Oye, antes de irnos al corte, hay una publicación de Exante esta tarde, donde aparece un Twitter, que entiendo fue borrado por su autor,
Nicolás
Valenzuela.
El nuevo director de Metro.
Director de Metro, que en su momento, el 18 de octubre del 19, acordémonos que lo ocurrió ese día, pone el siguiente texto.
Cito.
Evadir, coma, no pagar, coma, otra forma de luchar. Corazón, corazón, corazón. Color violeta. Hashtag evasión masiva.
El nuevo director de Metro escribió eso antes de ser director de Metro.
Claro. Lo escribió en el 2019. Se dio en el contexto justamente del inicio del estallido. Desde Barcelona, donde el ahora miembro de esta entidad emitió su apoyo a las movilizaciones, formando parte de estas frente al consulado de Chile en aquella ciudad.
Complicado, ¿eh? Porque ya hay un antecedente previo cercano. El actual subdere, Nicolás Cataldo, cuando iba a ser subsecretario del Interior, y finalmente por el grito al cielo, no solamente por los tweets, pero a nivel público, por los tweets en contra de Carabineros o criticando a Carabineros en pleno estallido social 2019, terminó no siendo subsecretario del Interior, dejando a Manuel Monsalve, que iba a ir a otro cargo.
Así es, Nicolás Valenzuela es arquitecto, magíster en desarrollo urbano de la Universidad Católica y cuenta con máster en estudio de desarrollo y doctor en economía territorial de la Universidad de Cambridge.
Ojo que ahora me acuerdo que igualmente en ese tema de la evasión masiva hay varias autoridades del gobierno actual que iban más o menos por esa línea. O sea, un gracias cabres del actual ministro de Joe Jackson. Lo pongo como antecedente, digamos.
Sí.
Que era también lo que se estaba haciendo en ese minuto por parte de un grupo o un sector.
7 de la tarde, 46 minutos. Estás en duda.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores. Universidad Andrés Bello se reacredita en Chile y Estados Unidos con un diseño de aseguramiento de la calidad certificado en Europa. Invita a su simulador de becas. Becas de hasta un 100% en arancel y matrículas. www.unav.cl. UNAV, compromiso total.
¿Busca respaldo, cobertura y las mejores marcas en maquinaria a nivel mundial? Lo que está buscando es Salfa. Visita salfamaquinaria.cl. Salfa, más que máquinas.
¿Y conoces de los fondos mutuos en UF? En Zurich puedes invertir en estos fondos poniendo desde 1,000 pesos. Infórmate sobre más productos en Zurich.cl. Hacemos una pausa y ya volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Derecho en Universidad Andrés Bello, acreditada por 5 años por la Agencia Acreditadora de Chile y la Agencia Internacional CONAED de México. Más de 30 años formando abogados y abogadas comprometidos en aras a la reducción de la desigualdad, la justicia y el fortalecimiento de las instituciones. Entregamos una experiencia educacional integradora para un mundo globalizado a través de cursos intensivos y pasantías en universidades extranjeras. Derecho, nueva sede, Campus Casona de las Condes. Infórmate en www.unav.cl.
A ver, si te digo excavadora John Deere, ¿a qué lo asocias?
Salfa.
Y si hablo de seleccionadora Kliman,
Salfa.
En esta te pillo, ¿eh?
Rodillo Ham,
Salfa.
¿Y cómo sabes tanto de maquinaria?
Pero si Salfa tiene más de 80 años en el mercado, cobertura en todo Chile, repuestos y el mejor servicio certificado.
Pero avísame antes, po, yo como loco cotizando.
Está puro perdiendo el tiempo. Salfa Maquinaria, sí o sí.
En Salfa, contribuimos al progreso de Chile. Las mejores marcas, amplia red de sucursales y una trayectoria inigualable. Encuéntranos en salfamaquinaria.cl. En Salfa, somos más que máquinas.
Te invitamos a conocer el Fondo Mutuo Zurich Rendimiento UF, un fondo de riesgo moderado, el cual busca protección ante los riesgos inflacionarios, ya que invierte en instrumentos UF. Además, podrás invertir y rescatar tu inversión cuando estimes conveniente. Invierte con la asesoría experta y personalizada de nuestros ejecutivos. Fondo Mutuo administrado por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Ahora que llegamos, podemos tomar algo calientito.
Bueno, tata, ¿unos cafecitos?
Ya.
Oye, me contó el papá que cambiaste la alarma al final.
Sí, vinieron la semana pasada. Y mira, con este simple llavero, activo y desactivo para entrar y salir.
Ay, pero qué tecnológico.
Vio que estoy actualizado, muy fácil de usar. Y tu abuela, feliz. La veo bastante más tranquila.
Protege lo que más quieres con Alarmas Verisur. Contrata llamando al 600-385-0003 o en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Por 8 años consecutivos, Premio Aporte Urbano reconoce y destaca los mejores proyectos de construcción y arquitectura que contribuyen al desarrollo de las ciudades en todo el país. Desde una plaza o un jardín infantil hasta la recuperación de un inmueble patrimonial, todos los proyectos tienen espacio y ayudan a mejorar el entorno y la calidad de vida de las personas. Porque los aportes urbanos tienen premio. Postula tu proyecto del 12 de septiembre al 13 de octubre en www.premioaporteurbano.cl.
Oye, ¿subiste la última de Soto?
No, ¿qué hizo ahora?
Se compró un auto.
Nah. ¿Pero cómo? ¿Y de cuándo se metieron ese cacho?
Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver.
Ahora sí que la embarró. ¿Pero cómo tan huevo?
Se parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a SmartyCar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. SmartyCar. Comprarse un auto no es Smarty.
Digitaliza tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra tiempo y costos, gestiona los turnos de tu equipo, firma digitalmente, calcula remuneraciones, establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Ya está con nosotros nuestra infiltrada Mariana Marusich, que nos trae un tema muy interesante, pero lamentable, pues. Que sí. Indica que el FMI nos baja un poquito la nota, o nos baja las proyecciones.
La proyección, eso, sí. Bien. El pronóstico de crecimiento, básicamente, para este año mejora, pero para el próximo empeora, y de hecho, para el próximo seríamos, según los pronósticos del FMI, la única economía de América Latina y el Caribe que registraría una caída, digamos, del PIB. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el FMI? Básicamente para este año mejoró su pronóstico desde el 1,8% que ellos proyectaban que íbamos a crecer a 2% para fin de año. Y para el próximo año se sumó a las proyecciones negativas y en vez de el 0%, o sea, el crecimiento nulo que íbamos a tener.
No crecimos nada.
Que no íbamos a crecer nada el próximo año. Ahora dice, en cambio, que va a retroceder el PIB un 1%.
Muy en línea con el Banco Central, por ejemplo, en su último informe de política monetaria, que lo profundizó la caída del próximo año hasta un 1,5, si no me equivoco.
Sí, y eso está más o menos en línea con lo que pronostica el gobierno también en el presupuesto.
Sí, pues.
Pero el gobierno es un poco más optimista, tanto
siempre,
para este...
Siempre es más optimista y se le entiende, obvio.
hay que dar optimismo,
lógico,
¿no?
Lógico.
Pero el gobierno para este año proyecta un alza de 2,2%, o sea, un crecimiento de 2,2%, y para el próximo año una caída del 0,5%. Y también... en realidad se asemeja más, o sea, es igual la proyección del Banco Mundial para el próximo año a la que hace el gobierno, una caída de 0,5%. O sea, el FMI está más negativo. Y para 2022, la verdad es que el FMI es más positivo, porque el Banco Mundial proyecta un crecimiento de 1,8%. Pero la verdad es que, comparado con el resto de Latinoamérica, sí estamos más negativos. El FMI proyecta que la región, o sea, la TAM en realidad y el Caribe, va a crecer 3,5% este año. Y en América del Sur, Chile solo es superado por Paraguay, que es superado en el sentido
de lo negativo.
En lo negativo, claro, que no vamos a crecer mucho, digamos.
Solo estará peor Paraguay.
Claro, solo va a estar peor Paraguay, ahí está mejor dicho, porque se proyecta un crecimiento de 0,2% para este año. Y bueno, ya dije ya que para 2023 somos el peor, porque somos el único que cae.
Y para tratar mal... Mariana, de ver qué lo hace mejor, qué lo está haciendo mejor. ¿Hay una lista o hay una proyección para el resto de los países? Por ejemplo, ¿quién va a estar al otro lado? ¿Quién va a estar en el otro extremo?
Sí, bueno, justamente Brasil... Bueno, en realidad, en este año, el que lo está haciendo mejor es Colombia, según la proyección del FMI, porque proyecta un crecimiento de 7,6%. Para el próximo año, la verdad es que es Venezuela, con un alza de 6,5%. Ahí también puede ser la base comparativa, digamos,
o el petróleo
que hay, así que tampoco las proyecciones...
No, entiendo que, por lo que leí el otro día, no recuerdo los antecedentes, ¿sí?, el respaldo de por qué, pero hablaban de que efectivamente, considerando Venezuela contra Venezuela,
claro,
ha tenido una suerte de recuperación y la situación económica ha mejorado, no, ojo con lo que estoy diciendo, ha mejorado, no es que esté buena...
Pero recuerda
que
paso
a seguir, etcétera.
¿Ha vuelto a vender petróleo a Estados Unidos?
Ha vuelto a vender petróleo, claro, hay una dolarización en la práctica. Ha tenido situaciones de mejoría respecto del drama o del hoyo en que estaba Venezuela.
Mejoría no es la inflación. Eso no.
No, claro. No, insisto, cuando digo mejoría, sí, no, claro, es, ¿por qué no lo hacemos como ellos? ¿Qué bien? ¿O por qué no nos venden la receta? No, gracias. Pero tenía una pequeña y una leve recuperación. Esto lo escuché un experto en función de la migración, en que se va a ver probablemente menos migración hacia Chile, si es que se recupera en algo la economía venezolana, o en una de esas que gente que vuelva, si es que la economía chilena no está capacitada de dar los empleos ni dar las posibilidades que estaba dando, porque nadie emigra a un país que está decayendo, pues. Emigra al país que era el faro, ¿no? Y eso fue Chile durante tanto tiempo. Entonces, interesante seguir Venezuela y explicarse por qué.
Porque, claro, quizás ya tocó fondo, hay que ver.
¿Qué pasa con Argentina y Uruguay, por ejemplo, que son dos? ¿Los tienes
esos
a mano?
Te los busco.
No,
los
te preocupes, no te preocupes, los tienes a mano.
Los tengo por acá, no los anoté en mi agenda, no, que sí, no es muy nada. Pequeña, pero...
Sí, la veo, una mini agenda.
Pero sí, los tengo a mano igual, así que te los puedo buscar. Pero también el Fondo Monetario Internacional habla de que, ve que la inflación ya debería tocar techo este año.
Eso es una buena noticia.
Eso es una muy buena noticia.
Eso es la mejor noticia. Claro, porque te pueden decir... El próximo año va a caer 1%. Ok, eso como que ya nadie lo duda. Pero que te digan nuevamente otro organismo de que la inflación va a comenzar a ceder a partir del próximo año, va a llegar a un techo este año. Uf, por lo menos me da un poquito de tranquilidad, pero es como un respiro.
Sí.
Ahora que se vaya concretando y siempre hay un rezago ahí.
Y perdón, el ritmo en que se vaya recuperando
eso,
esto, porque vimos que el último EPC era un poco menos malo que el del mes anterior. Entonces, si uno siguiera, bueno, si sigue la tendencia, va a seguir bajando, primero eso sería estupendo. Y segundo, ver qué ritmo va a seguir bajando. Sí, claro. ¿No?
Efectivamente. Bueno, y el IPC, en realidad, como decías tú, en septiembre se empezó a desacelerar por primera vez en Chile, después de 18 meses que venía al alza, digamos. Y eso esperan que sea ya el punto de inflexión acá los economistas. La verdad es que lo que proyecta el Fondo Monetario Internacional es que para 2022 en Chile promedio ya la inflación un 11,6% y para 2023 ya un 8,7%. A nivel global también ellos ven que si bien el año pasado el IPC estuvo en 4,7, este año debería estar en 8,8. Uh-huh. Entonces se ve un alza, pero ellos ven que hacia el futuro eso debería modificarse, o sea, Mariana, ir bajando, desacelerándose. Y
sí, no, quería sí. Un punto. Si es que lo lleva el informe del FMI, porque a veces, claro, cuando va, lo hace el highlight, digamos, de directo a cada país, que en términos de proyectamos esto porque va a pasar esto, con más en detalle. Pero no sé si lanza algunas líneas de por qué Chile sería el país que le va a ir peor, digamos, el próximo año.
No se especifica eso en el informe.
Porque no. Generalmente siempre hablaba de los precios de las materias primas, que ahí ya lo podríamos descartar porque no están en superciclo, pero de todas maneras están bastante mejor que hace dos años.
Efectivamente,
pero no
habla en detalle de por qué se produce esto en el caso de Chile, porque hace esta mejora de la proyección de este año y empeora la del siguiente. Eso tal vez salgan a explicarlo ellos afuera del informe, claro. Digamos, pero no se hace esa precisión.
Porque aquí siempre se habla del ruido externo y el ruido interno.
Efectivamente. Y claro, hay ruido externo e interno. No sabemos para el FMI cuánto pesa eso. Acá sí tengo tu proyección de... en Argentina, 2022, se proyecta un 4%.
¿2023?
En 2022 fue 4%. En 2023 se proyecta un 2%. Y lo mismo para... 2022 y 2020, 2023 y 2027 tiene acá la proyección.
¿Y Uruguay? ¿Tienes Uruguay?
Uruguay lo tengo también por acá.
Lo tengo.
5,3% 2022, 3,6%, 3,6% para el próximo.
Mira Uruguay,
año.
Bueno, Mariana, perdona, te pedí cosas que no venían al caso, pero responde como siempre. Mariana Marusic, como siempre, muchísimas gracias. Que te
sí,
vaya
atentos
muy bien.
Al miércoles la TPM que debería definir el Banco Central, ¿verdad? Donde se proyecta un alza de 50 puntos base según los expertos.
Sí, ya dejemos los 75, los 100, 125.
Vamos bajando la dosis.
Sí, pues de a poco.
De a poco.
Gracias, Mariana.
Gracias, Mariana.
Estén bien.
Nico Vial.
Matías.
Muchísimas gracias.
Un gusto.
Nos despedimos y hasta mañana. Ya viene Terapia Chilensis. Que descansen, chao.